Bienvenidos a Una noche en la ópera.
Un programa para disfrutar da música clásica e da ópera.
Buenas noches o buenas tardes. Tenemos aquí al micrófono a mi compañera Marta López.
Hola, buenas noches. En el micrófono también, en el control técnico, a Samuel Bujía.
Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Un programa que yo sé que a Marta le hace mucha ilusión todo lo que vamos a hacer hoy. Y que ya, pues, tenemos que ir con ello porque es que yo ya no tengo palabras para decir lo estupendo que va a ser hoy. ¿Cómo me ves, Marta? ¿A que me ves con cara de emocionado?
Sí, además, teño que decir que traballaches moito para que este programa se pudese realizar hoxe.
Aún estoy recuperando el aliento, sí.
Sí, sí, sí. Ainda que non se vaya a notar, digamos, pues a ver, bueno, despois hai aí moito, moito traballo detrás.
¿Y qué es lo que vamos a escuchar hoy?
¿Queres que o presentemos? O
sí, claro, queres... preséntalo, Marta, preséntalo.
Bueno, xe vamos a escoitar Pedro e o Lobo.
Ah, qué interesante.
Sí, claro que sí. Bueno, sabedes que é unha historia, unha fábula musical, non? Donde se vai intercalando música e texto. E é o que imos a escoitar.
Pues vamos allá. Yo creo que ya vamos aí directamente, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
Quixera contarvos unha historia, a historia de Pedro e o Lobo, unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda, a frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe. Un gato suave, pero voraz e vanidoso, o clarinete. O sabio e bello avó, constantemente preocupado por Pedro, o fagot. Un lobo de afiados dentes y afiadas garras a trompa. Pedro, o heroe da nosa historia, tan importante que está representado por todos os instrumentos de corta da orquestra. Os cazadores rastreando o bosque, os instrumentos de vento. As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.
Los cazadores por los de viento. Prado
Na rama dun árbole enorme estaba un precioso paxariño amigo de Pedro. «¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad!», dixo piando alegremente.
Thank you.
Nese preciso instante apareceu o pato paseando cos seus típicos andares. Aledouse de que Pedro tibera deixado a porta aberta porque había un profundo estanque no prado e a él gustaballe nadar. Ao ver o pato, o paxariño baixou voando e, acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: «Que clase de páxaro eres ti que non podes voar?» «Que clase de páxaro eres ti que non podes nadar?» respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque. Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron o pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela. Naquel intre, algo atreva a atención de Pedro. Un gato! Un gato acechaba na erva. O gato pensaba: «Este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora». E foise arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras. «Cuidado!» berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: «Me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado». O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. «Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso, e si ven un lobo, como te vas a apañar?» Thank you. Pedro non dixo nada. Por suposto que non temía os lobos, pero non podía discutir con seu avó. O avó colleu a Pedro da man, meteu-no na casa e cerrou ben a porta. Tan pronto como Pedro se marchou, un enorme lobo xurdiu do escuro bosque. O gato volveuse e viuno. En un segundo xa estaba subido a un árbol. O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno. Agora as cousas estaban así, o gato subido nun árbol sentado nunha das polas. E o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles. E o lobo paseando arriba e abaixo ao redor do árbol, mirando cos seus ollos voraces e relambendo as súas famentas mandíbulas. Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu á casa, buscou unha corda ben forte e ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saíu e sin ruído trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se bon paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos. O paxariño obedeceu e voou sobre a cabeza do lobo casi tocándolle. O lobo daba grandes saltos chasqueando seus afiadísimos dentes, pero sin conseguir atrapalo. Estaba moi enfadado. E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo, pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo. Mentras tanto, Pedro agarrou o lazo e deixando caer suavemente enganchouno no rabo do lobo e tirou da corda con todas as súas forzas. Ao saberse preso, o lobo empezou a saltar salvaxemente tratando de escapar. Pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola. En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas.
axuden!», berrou Pedro. «O paxariño e eu atrapámolo lobo. Axudádenos a levalo ao zoo». Entón, figurádevos o cortexo triunfal. Pedro á cabeza de todos. E tras del, os cazadores conducían o lobo. E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó, fumando a súa pipa e movendo fadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, e se Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?». Por enriba de todos voaba o paxariño. Sentíase orgulloso de si mesmo. «Mirade o que Pedro e eu atrapamos!». E se escoitades atentamente, aínda podedes oír o pato graznando na barriga do lobo, porque, sabedes, no seu furioso ataque, o lobo tragara o vivo.
Pues así termina Pedro y el lobo esta obra de Sergei Prokofiev, que, bueno, tengo aquí apuntado que la compuso en 1936.
Sí, ella compuso para que os
nenos,
para que os nenos se identificasen os distintos instrumentos musicais.
Como unha labor pedagógica.
Sí, enda que non é por nada, pero pobre lobo, verdad, sempre queda moi mal nos contos.
Pois pues aún tenía que haber quedado peor, yo creo.
Bueno, polo menos o levaron o zoo, non o mataron
sí,
ni nada.
Sí, bueno, yo me acuerdo que en Caperucita Roja le abrían para sacar los animales de dentro.
Sí,
aquí a este le dejan
tirar
el pato.
Pero era peor
¿eh?
Porque luego o enchan de pedras e o tiraban ao río. En Caperuciña.
Bueno, según qué versión.
Eu,
a mí la versión
esa
que me contaba mi abuelita.
Bueno, pero creo que esa estaba más edulcorada.
puede ser, pero la de que me contaba mi abuela, todos acababan felices para siempre.
O lobo también.
El lobo con una cicatriz en el estómago porque le sacaban a todos de dentro, pero nada.
Pero vivo.
Más. Claro, claro.
Muy bien, gustame a tu aboa.
Pues sí, de todas formas, pues eso, no sé por qué no sacan al pato de dentro, pero bueno.
Es verdad, o dejan ahí, coscoitan que está vivo y ala.
Sí.
Y se queda ahí
pero
para
bueno,
siempre, no, la barriga do lobo.
Da, de todas formas, eso es una historia pues simpática, no es como la del que viene el lobo, que conocemos.
Sí, de Pedro e o lobo también.
Sí, cambia un poquito la historia, pero aquí casi mezcla con Juan sin miedo también, hace una mezcla así interesante, pero lo importante es lo de la música que escuchamos, cómo se repiten los personajes, tienen su propia melodía.
O leitmotiv, ¿no?
El leitmotiv, el estilo wagneriano,
sí.
Total, aunque no tiene nada que ver una obra con las otras, pero de todas formas sí que ha valido la pena escuchar. Y poder disfrutar de este Pedro y el Lobo, que ya era algo que teníamos pendiente desde hace varias temporadas, ¿verdad,
sí,
Marta?
Sí, es cierto. Y gracias, Samuel, porque tú ves ahí un ingente trabajo.
Ay, bueno, hice lo que pude.
Cortando ahí cachiños
sí,
a cachiños.
Cortando y pegando, ay, Dios mío. Pero bueno, todo sea por el arte y por la música.
Los nosos ouvintes también agradecerán.
Esperemos que sí, que lo hayan disfrutado. Pero aquí no se acaba el programa, continuamos.
Pues
¿y qué
claro.
te parece si, bueno, como esta vez esta sección fue un poquito más larga, yo creo que ya podemos pasar a la ópera directamente? Que estábamos ahí con el barbero de Sevilla.
Yo estoy intrigadísima.
¿Qué te parece si recuerdo un poquito lo que había pasado para que hagamos memoria? Pues el conde Almaviva fue a Sevilla tras una joven muy bella de la que se enamoró cuando la vio en el Museo del Prado. Tras enterarse de que su nombre es Rosina y que su tutor, el doctor Bartolo, no la deja salir de casa, le pide ayuda a su buen amigo Fígaro, que se encuentra en la ciudad, para conseguir liberar a Rosina. Comienza presentándose cantándole una serenata y diciéndole que es un pobre estudiante llamado Lindoro, para que se enamore de él y no de sus riquezas. Pero continuemos con la historia. ¿Qué más pasa, Marta?
Pois a xoven Rosina está sola na casa e o seu corazón palpita máis forte que nunca e os seus pensamentos voan pensando no xoven Lindoro.
Il mio cor ferito è già Lindor fu che il piagò Sì, Lindor mio sarà Lo giurai, la vincerò Sì, Lindor mio sarà Lo giurai La vincerò. Il tutto ricuserò, io l'ingegno aguzzerò, alla fin so che vero, e contenta io resterò. Sì, vincerò. Sì, l'intuito mio sarà
El doctor Bartolo se entera de que hay un joven intentando cortejar a Rosina y no lo quiere consentir, pues quiere él casarse con ella para obtener los bienes de su familia. Para ello le pide ayuda a don Basilio, un hombre astuto que ofrece sus servicios al mejor pagador. Este le anima a que cree una calumnia sobre el joven y así Rosina perderá el interés por él.
Sorte. La calunnia è un penticello, una urita assai gentile, ecco insensibile e sottile. Leggermente, leggermente. incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va sorrendo, varandando, l'orecchio della gente si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa sorridere, fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco poco, e vola già di loco in loco, sembra il tuono la tempesta, e nel sen della foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa d'orrar gelare, alla minta va che scoppia, si propaga e si raddoppia, e produce un'esplosione, come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto, un temporale, quanto molto c'è l'errore, che fa gli orli a rimbombare, un tremoto, un temporale, quanto molto c'è l'errore, che fa gli orli a rimbombare. Il meschino calognato, abilito calpestato, sotto le pubblica platea grazante, sacrare. Il meschino calognato, abilito calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepare. E meschino calognato, avvilito calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepare. Il meschino calognato, avvilito calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte può crepare. Sotto il pubblico flagello per gran sorte può crepare. Sotto il pubblico flagello per gran sorte può crepare. Se può crepare, se può crepare, se può crepare.
Entón chega Fígaro para mediar entre Rosina e o conde. A xoven entregalle unha carta, pero a marchar este descobre o doutor Bartolo. E aínda que Rosina, pon moitas excusas, o doutor lle di que é demasiado listo para que o podan ganar e que sabe que trama algo xunto Fígaro.
Al doutor de la mia sorte, queste excuse, signorina. Un dottor della mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, ma sì, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura. Al dottor della mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura.
affitti alla ragazza.
Il ricamo sul tamburo li scottaste e via, e via.
Ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, 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 altro.
Ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, 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 altro. Perché manca là quel foglio? Non saper con questo imbroglio. Perché manca là quel foglio? Sono inutile smorfie, fermala, non mi toccate, fermala, non mi toccate. No, figlia mia, non lo sperate, ch'io mi lasci in fino che arcano come. Figlia mia, non lo sperate, ch'io mi lasci in ginocchio al dottor della mia sorte. Queste scuse, signorina, ti consiglio, mia carina, come meglio in pastoral, come meglio in pastoral, come meglio, come meglio in pastoral.
Y lo dejamos aquí, no sin hacernos antes algunas preguntas.
¿Conseguirá Rosina despistar al doctor Bartolo?
¿Los consejos de don Basilio serán de utilidad para el viejo doctor?
¿Y o qué más importante, conseguirá Fígaro entregar a carta en bo estado e a tempo o conde?
Todo esto y mucho más en el próximo programa. Y ha llegado la hora de despedirnos en este programa especial de hoy, donde hemos disfrutado de la historia de Pedro y el Lobo, de Prokofiev, y también del Barbero de Sevilla, de Rossini.
Claro, estarán ya muy, muy intrigados con qué
pasa. A ver qué pasa, porque aún se lía más. Y preparaos para el lío de la semana próxima, del próximo programa, porque es que va a ser tremendo, ya veremos.
Una telenovela, casi.
Totalmente, culebro. Totalmente. Solo esperemos que tenga final feliz, a ver qué pasa.
Creo que sí.
Bueno, de todas formas, pues nos despedimos aquí en este momento del programa. Aprovechamos para desearos que paséis unos días agradables y muy musicales, que podáis disfrutar de la música, que tengáis siempre curiosidad, que busquéis más música de Prokofiev, más música de Rossini y de muchos otros compositores que van pasando a lo largo de esta temporada de aquí de Una Noche en la Ópera. Y os recordamos que estáis invitados a uniros a nuestro grupo de Facebook, Una Noche en la Ópera Cuac FM. Así de sencillo, entráis, hacéis clic y ya formaréis parte de la gran familia que es Una Noche en la Ópera. También tenéis nuestro correo electrónico, unanocheenlaopera.cuac@gmail.com, unanocheenlaopera.cuac@gmail.com. Y ahora sí que ya nos queda despedirnos. Muchas gracias, Marta.
Gracias, Samuel. Que a música vos acompañe.
Hasta el próximo programa.
Quack FM 103.4.
Hacemos radio.